a la gente en este sábado 26 de julio, en el que vamos a tener un día relativamente fresquito para la fecha en la que estamos. Vamos a tener chubascos fuertes en Cataluña y viento fuerte en el estrecho. El lunes Sánchez hará balance, como es tradicional, del curso político desde las vacaciones de verano. Y bueno, es fácil intuir por dónde va a ir parte de su intervención. Seguro que nos habla de la corrupción del PP, de la imputación del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Y seguramente Sánchez hará referencia al último audio que hemos conocido de Aldama. Es decir, el juez ha puesto a disposición de las partes, en el caso Cerdán-Koldo-Sábalo, muchos audios. Y en uno de esos audios, Aldama, el líder empresarial de la trama, asegura que hubo presiones para que se produjera el rescate de Europa, pero asegura también en ese audio Aldama, que ahora hemos conocido ese audio, que Begoña Gómez no intervino para que se le concediera el rescate a Air Europa.
Sobre lo que me cuentas tú de Air Europa, que quieren vincular la operación de Air Europa a que si ha habido presiones con Begoña y tal, nada, ¿verdad?
Este audio no supone una absolución de Begoña Gómez. En realidad este audio no es algo novedoso, porque esto que está en poder del juez y que ya está en poder de las partes personadas, lo escuchamos aquí. Lo dijo Aldama en los micrófonos de COPE este mes de noviembre, el pasado mes de noviembre, en una entrevista que le hizo Carlos Herrera.
¿De qué manera cree usted que pudo intervenir ese acercamiento entre la señora Gómez y el señor Hidalgo para que se produjera con cierta celeridad el rescate de Europa?
Bueno, yo sinceramente, que lo viví muy, muy de cerca y lo viví desde dentro, yo no tengo claro que eso sirviera para que se acelerara.
El audio de Aldama no es nuevo, el audio de Aldama no es una absolución. El juez que tiene imputada a Begoña Gómez no es el juez del Supremo. Es el juez Peinado, que lleva a cabo una instrucción muy particular, pero que es otro juez que el juez del Supremo. La Audiencia Provincial de Madrid, además, le quitó al juez Peinado, juez de Madrid, la investigación en lo que se refiere al caso Air Europa. Eso ya no está, desde hace meses, en manos del juez que investiga a Begoña Gómez. Esta declaración de Aldama no arruja luz sobre los presuntos delitos de tráfico de influencias y de apropiación indebida por los que está siendo investigada Begoña Gómez. Estos delitos se refieren a la cátedra que dirigía la Universidad Complutense, a un software que presuntamente se quedó cuando ese software era de la universidad, y a los beneficios que podría haber recibido el Estado el empresario Carlos Barrabés, el socio de Begoña Gómez. Ya veremos qué pasa con este proceso, si Begoña Gómez es desimputada, si se abre juicio oral, si se archiva el caso, pero ya digo que lo de Europa no está en esa investigación. Seguramente Sánchez se apoyará en este audio para querer explicarnos que Begoña Gómez es inocente. De hecho, ya ayer hubo muchas reacciones en las redes sociales de diferentes ministros. La vicepresidenta primera, ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pues en X colgó un mensaje diciendo que han sido meses de injurias, bulos y falsedades y que la verdad se acabará imponiendo y que algunos tendrán que pedir disculpas. Félix Bolaños, en la misma dirección, aseguró, después de que conociéramos este audio, que el tiempo pone a todos en su sitio. También Óscar López en la misma dirección. Es curioso porque ahora al gobierno, a los ministros del gobierno, la declaración de Aldama sobre Begoña Gómez les parece fiable, cuando esos ministros descalificaron a Aldama y dijeron que Aldama era un delincuente, lo dijo la vicepresidenta Montero, y que claro, Aldama no era digno de crédito.
Un delincuente de pronto menciona a un cargo público, a un político, y de pronto te ves en el foco cuando tú no tienes nada que ver con esa persona. Lo que sí sé es que este señor, que vino de la cárcel para hacer esta declaración, mintió y lo hizo además de una manera en la que claramente entendió que le beneficiaba a su propia estrategia de defensa.
Cuando Aldama dice cosas que no le vienen bien al gobierno, pues Aldama es un delincuente y miente. Óscar López, en la misma dirección que Montero, hace algunos meses se reía de Aldama.
Aldama se piensa que es James Bond y se parece mucho más al pequeño Nicolás, ¿eh? Pequeño Nicolás, segunda parte. Y el señor Aldama tendrá que responder ante los tribunales.
Ahora
de todos
que
los
Aldama, que hay un audio de Aldama que beneficia a Begoña Gómez y al gobierno, pues resulta que Aldama vuelve a ser James Bond. Sánchez presentará este audio como prueba de que su mujer es inocente, pero es que hay nuevos audios, además de el audio de Aldama sobre su mujer. Ya digo que es un audio que no se refiere al caso por el que está siendo investigada Begoña Gómez y es un audio que no aporta nada novedoso, y tenemos más audios. En esos audios nuevos que ha puesto el juez a disposición de las partes, bueno, hay ahí miles de archivos de Coldo, y en algunos de esos archivos se escucha cómo Coldo habla con un par de espías que estaban al servicio de Coldo y que Coldo utilizaba para investigar, para espiar a altos cargos del Partido Socialista. Es decir, esos audios que hemos conocido en las últimas horas señalan que Coldo, trabajando para Cerdán, espiaba. Estamos hablando de 2016, estos audios son de 2016, cuando Sánchez había sido expulsado del Partido Socialista, de la Secretaría General del Partido Socialista. El Partido Socialista no fue expulsado. Claro, Coldo trabajaba para Cerdán. Cerdán fue el que con Ábalos acabó recorriendo España para conseguir que Sánchez recuperase la Secretaría General. Bueno, pues uno de esos audios de Coldo, uno de esos audios se escucha cómo Coldo habla con estos espías y Coldo le pide datos sobre un tal Eduardo Madina.
¿Algún detalle más que os acordé de decir? Vale, ese es un detalle importante, el que bajaba a Madrid. Vale. Por casualidad, ¿sabéis si iba a hablar con alguien? ¿Javier iba a hablar con Susana?
No decía nombres ahí, no había dicho ningún nombre, solo ha dicho que...
Eduardo suena, Madina...
Eduardo suena, Madina, ahí Coldo con sus espías. Recordemos que Eduardo Madina fue el que... luchó, el que estuvo en las primarias compitiendo con Sánchez por la Secretaría General y que Sánchez derrotó a Madina en unas votaciones, en unas primarias que ahora hemos sabido que estuvieron amañadas. No lo va a tener tan fácil Sánchez como pensaba, no va a tener tan fácil presentarse el lunes aliviado por esos audios nuevos que hemos conocido, porque está lo de Aldama, pero está también lo de Coldo espiando a altos cargos del Partido Socialista. Y Daniel, el hijo menor de Juana Rivas, ha dormido esta noche en Italia con su padre Francesco Arcuri. Ayer se produjo, ya sí, la entrega de Daniel, ordenada por las jueces, la entrega a su padre. Este es el sonido de la entrega. No hay sonido, afortunadamente no hay sonido, porque ayer se hicieron bien las cosas, no como el martes. Ayer sí hubo discreción y no vimos el circo del martes con los medios de comunicación, la invitación a que el niño realizara declaraciones, el comportamiento particular de Juana Rivas en esa entrega que no se materializó.
Es un asunto que nos duele especialmente. Empatizamos con esa familia que está sufriendo, con ese niño. Es verdad que aquí se produce una disfunción y es una disfunción que tendrá que ser resuelta, yo considero que en la Unión Europea.
Esto es lo que decía esta semana la ministra de Igualdad, Ana Redondo, sobre la entrega del niño al padre. El gobierno, aunque este caso está en manos de los jueces, el gobierno, varios ministros han intervenido esta semana para criticar la decisión de los jueces, la decisión de que el niño sea entregado al padre. Escuchábamos a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, pero también el ministro Bolaños dio, por supuesto, que las resoluciones judiciales que obligan o obligaban a lo que ya se hizo ayer, la entrega del el niño al padre, que esas resoluciones judiciales de los tribunales italianos no protegían el interés superior del menor.
Hemos trabajado y vamos a seguir trabajando para garantizar la seguridad y el interés superior del menor. Y entiendo la angustia y entiendo la preocupación de la madre, de la familia y de gran parte de la sociedad española al ver esas imágenes.
Bueno, pues Bolaños criticaba la decisión de los jueces. Como acabamos de escuchar, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, hacía lo mismo. Y también la ministra Sira Rego prometía modificar la ley del menor.
Vamos a responder modificando la LOPIVI, la ley que protege a los niños y niñas frente a la violencia. Llevamos meses trabajando en ello, pero desde luego este caso nos pone frente al espejo de una sociedad que tiene que estar a la altura de los derechos de su infancia.
Bueno, pues hasta tres ministros, han intervenido esta semana para criticar la actuación de los jueces. La ministra Sira Rego, la ministra Ana Redondo y el ministro Bolaños. No conviene, no conviene que el Ejecutivo cuestione al Poder Judicial. Como todos los casos en los que se judicializa las relaciones familiares, nos asistimos a cuestiones complejas. El caso Juana Rivas, efectivamente, es un caso complejo, con muchos sentimientos encontrados y con mucho dolor. Juana Rivas, que se ha presentado en muchas ocasiones como víctima, ha sido imputada esta semana por la Audiencia Provincial de Granada para investigar si es protagonista de un delito de sustracción de menores. Hace meses que tenía que haber entregado a su hijo y ahora está siendo investigada por un posible delito de sustracción de menores. Ese auto de la Audiencia Provincial de Granada indica que Juana Rivas se llevó a su hijo menor de Italia sin importarle el daño psicológico que pudiera causarle. Y en ese auto los jueces señalan que Juana Rivas ha alterado el régimen de custodia. Ya en 2018 Juana Rivas fue condenada a 5 años de prisión por sustracción de menores, porque se había traído a sus hijos a España en contra de la decisión de los jueces italianos. En aquella sentencia se aseguraba que Juana Rivas había explotado el argumento del maltrato físico y psicológico. En 2021 el Tribunal Supremo ratificó, rebajando la condena por sustracción de menores. Rivas salió de la cárcel porque fue indultada por el gobierno. Bueno, salió inicialmente porque cumplió la condena fuera de prisión, cumplía condena fuera de prisión, pero el gobierno la indultó. O sea, un indulto no significa que se suprima la condena. Se suprimen los efectos de la condena. Pero Juana Rivas, ya digo, fue condenada por un delito de sustracción de menores. Ahora el caso se ha complicado. Difícilmente Juana Rivas se puede presentar como víctima después de los precedentes, pero el caso se ha complicado porque ha cambiado la posición de la Fiscalía italiana. Los tribunales italianos le dieron al padre la custodia de los niños, la Fiscalía italiana siempre negó haber encontrado daños reales en los menores. En las ocasiones en las que su madre los llevó al hospital, pero ahora, como digo, la Fiscalía ha cambiado de criterio y ha solicitado la anulación de la sentencia que concede la custodia al padre, y en septiembre comenzará un nuevo juicio en el que el padre de los niños es acusado de malos tratos. Ya fue condenado en su momento por malos tratos. El caso no es sencillo. En cualquier caso, el trato a los menores, más allá de la cuestión judicial, más allá de la cuestión política, más allá de este caso en particular, el trato que se da a los menores en una determinada civilización y en una determinada cultura es un indicador. Mal van las cosas cuando en una civilización los niños son utilizados como instrumento para el conflicto entre los padres, que es lo que sucede, desgraciadamente, en algunos supuestos en los que hay litigio por la custodia. Digo que es el test de una civilización porque en realidad el niño encarna el misterio del comienzo. Y una civilización se retrata por la relación que tiene con este misterio, es decir, con el niño. Son las 7 y 16, 6 y 16 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Dana.
La Guardia Civil señala la falta de avisos de la Confederación Hidrográfica del Júcar el día de la tragedia en Valencia. No se dio aviso hasta las 6:43 de la tarde, dos horas después de la fuerte crecida del caudal. De los 228 fallecidos en Valencia, 192 se produjeron en municipios del Barranco del Pollo.
Negociaciones.
Las que va a retomar el domingo en Escocia la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con Trump para intentar evitar los aranceles del 30% a las importaciones europeas. El estadounidense da un 50% de posibilidades o menos para alcanzar el acuerdo.
Alto el fuego.
El que ha exigido Francia, Alemania y Reino Unido para Gaza en un comunicado. Piden también la liberación de todos los rehenes israelíes, el desarme de Hamas e excluir a los terroristas de la toma de decisiones sobre el futuro de la franja.
Rechazo.
De Rusia, la reunión de alto nivel que el presidente ucraniano Zelensky pedía en los últimos días. El portavoz del Kremlin asegura que el encuentro solo se puede dar después de consensuar al menos un borrador de acuerdo entre ambos países.
España hace historia.
España 1, Alemania 0.
Y este domingo juega su primera final en una Eurocopa femenina. Hey, Inglaterra, España.
Las jugadoras españolas abrazándose.
Y además, el final del Tour de Francia.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
El Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Este domingo todo pasa en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido... Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre... Bien jugado.
Hola, que estoy en el Corte Inglés haciendo la compra. Hay buenas ofertas. Tienen todos los solares de Nivea con un 70% de descuento en la segunda unidad. Ah, y me llevo un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra ojiblanca. El nuestro, el que nos gusta. Por solo 20,95 euros. ¿Alguna cosa más?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Donald Trump asegura que hay un 50% de posibilidades de llegar a un acuerdo con la Unión Europea antes de que entren en vigor los nuevos aranceles anunciados para el próximo 1 de agosto. Mañana domingo, el presidente de Estados Unidos se reunirá con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, corresponsal en Washington, David Alandete.
Donald Trump cree que hay un 50% de posibilidades de alcanzar un acuerdo comercial con la Unión Europea antes del 1 de agosto, que es la fecha límite que él mismo ha impuesto para aplicar aranceles adicionales del 30% a todas las importaciones del bloque. En declaraciones desde la Casa Blanca, antes de viajar a Escocia, el presidente dijo este viernes que Bruselas debe rebajar sus aranceles si quiere evitar una guerra comercial. Diría que tenemos una opción del 50-50, a lo mejor menos. Será un acuerdo en el que deben de pagar para que rebajemos sus aranceles, porque ahora mismo están en el 30%. A lo mejor podemos también dejarlos donde están. Estados Unidos exportó el año pasado bienes por valor de 370.000 millones de dólares a la Unión Europea, que ya ha advertido de que responderá si se imponen nuevos aranceles. Este domingo en Escocia, Trump tiene previsto reunirse con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Y Trump ha opinado también sobre la política migratoria de Europa, ha afirmado que esa política está matando al continente.
Tenéis que parar esta horrible invasión que está ocurriendo en Europa. Esta inmigración está matando a Europa.
Y precisamente sobre inmigración también ha hablado el Papa León XIV. El Santo Padre ha destacado el valor heroico y tenaz de estas personas, los migrantes, en un mundo oscurecido por las guerras. Corresponsal en Roma, Ángeles Conde.
La Jornada Mundial del Migrante y Refugiado se celebra este año a principios de octubre, coincidiendo con el jubileo de los migrantes. El mensaje de León XIV lleva por lema Migrantes Misioneros de Esperanza. En este texto, el pontífice afirma que la presencia de migrantes y refugiados debe ser reconocida y apreciada como una bendición divina, porque ellos dan testimonio de valentía, tenacidad y fe. Una fe, escribe el Papa, que va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver y que les da la fuerza para desafiar la muerte en las diferentes rutas migratorias contemporáneas. Recuerda León XIV que todos los seres humanos merecen un futuro de dignidad y de paz en un mundo oscurecido por guerras e injusticias. Asegura, incluso allí donde todo parece perdido, los migrantes y refugiados se erigen como mensajeros de esperanza.
Se estima que casi el 88% de los palestinos que están en Gaza están sometidos a órdenes de desplazamiento o se encuentran bajo control militar israelí. Como advierte Naciones Unidas, esto deja a más de 2 millones de civiles apretados literalmente en un 12%, hacinados en un 12% del territorio palestino, donde los servicios esenciales han colapsado. Silvia Martínez.
Un tercio de la población ha sido desplazada en los últimos 3 meses, sobre todo a Rafah, al sur, lo que rompe con el derecho internacional, como explica Najib Abu Warda, experto en relaciones internacionales palestino.
Las convenciones de Ginebra obligan a la potencia ocupante a no alterar la situación geográfica.
Más del 80% de las infraestructuras dedicadas tanto a saneamiento como al agua han sido destruidas y en su reconstrucción hay muchos intereses geoestratégicos.
El objetivo quizás es mucho más complejo, es diseñar un Oriente Medio diferente, desplazando potencias como la Unión Europea, Rusia o China.
Para terminar, zonas de ayuda o campamentos donde no cesan los ataques. Casi 800 personas han muerto en estos puntos en las últimas 6 semanas.
Y nos volvemos a España. La Guardia Civil señala a la Confederación Hidrográfica del Júcar por la ausencia de avisos el día de la dana. El informe del Instituto Armado apunta a que el organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica no envió ningún mensaje hasta las 18:43, 2 horas después del inicio de la tragedia. COPE Valencia, Isabel Moreno.
La Guardia Civil ha puesto el foco sobre la actuación de la Confederación del Júcar el día de la dana, en concreto en la ausencia de información sobre la situación del Barranco del Pollo durante 2 horas y media, en uno de los peores momentos. Es lo que aparece en un informe de 220 páginas remitido por la Guardia Civil a la jueza instructora de la causa penal sobre la dana. El Instituto Armado destaca sobremanera la inexistencia de avisos de la Confederación del ascenso exponencial que la tarde del día de la dana sufrió la Rambla del Pollo desde las 4:15 de la tarde, porque no hizo comunicación alguna, hasta las 7:15, cuando el caudal llegó a los 1.683 metros cúbicos. El informe analiza también las llamadas ciudadanas del 29 de octubre al 112, que refleja que las referidas a los desbordamientos de ríos y barrancos llegaron horas antes del envío del mensaje de alerta a la población de las 8:11, y además detalla que de los 228 fallecimientos en las inundaciones, 192 se produjeron en las zonas del Barranco del Pollo.
Y como te contaba, Daniel, el hijo pequeño de Juana Rivas, ya está con su padre en Italia. COPE Sevilla, Dani Trigo.
Esta vez no ha habido espectáculo mediático y la entrega del menor se ha efectuado siguiendo las normas estrictas marcadas por la jueza de Granada. Entre la llegada de Juana Rivas a los juzgados de La Caleta en Granada y la salida de Francesco Arcuri ya con Daniel con destino a Italia pasaron 3 horas. ¿Qué pasó dentro todo ese tiempo? Bueno, principalmente se resolvió la querella presentada por el hijo mayor del matrimonio, Gabriel, pidiendo medidas cautelares para paralizar la entrega de su hermano, algo que finalmente fue rechazado. En todo momento, primero con la madre y después en la entrega a su padre, Daniel estuvo asistido por psicólogos y trabajadores sociales y esta vez sí, su privacidad ha quedado preservada. A partir de aquí, los abogados de Juana Rivas ya han anunciado que ahora su lucha se traslada a Italia, porque la decisión sobre la custodia está recurrida ante el Tribunal Supremo italiano. Además, en septiembre hay un juicio pendiente por presuntos malos tratos de Francesco Arcuri hacia sus hijos, una de las 14 denuncias que a estas alturas ha presentado Juana Rivas contra él.
Y en los actos de ofrenda al apóstol Santiago, el presidente de Galicia, ayer Alfonso Rueda, reivindicó la necesidad de restaurar la integridad en la política y en las instituciones en un momento muy complejo marcado por la polarización. Paula Pájaro.
Segunda vez de Alfonso Rueda como encargado de realizar la ofrenda al apóstol Santiago en la catedral, el presidente de la Xunta aboga por recuperar la integridad en un país enfrascado en la polarización.
En una España enfrascada en la polarización extrema, que precisa recuperar la credibilidad y la legitimidad de organizaciones e instituciones, a menudo manchadas por prácticas impropias de personas decentes, urge una apuesta para recuperar la integridad y el respeto a la ley como patrones de conducta y garantes de un futuro mejor.
En su homilía, respuesta al arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto, pedía también por quien ejerce responsabilidad pública y habla directamente de erradicar cualquier forma de corrupción. También mensaje claro en defensa de los más vulnerables. Monseñor Francisco José Prieto denuncia el uso político de los migrantes.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lidl es el número uno en precio según la valoración de los consumidores. Normal con estas ofertas. Pechuga de pollo corte fino por 3,29, ahorras un 18%. Y sandía sin pepitas por 0,49, ahorras un 34%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Carpinteros, fontaneros, albañiles, pintores, el nuevo catálogo Pro de Leroy Merlin es solo para vosotros. Para que podáis encontrar de forma ágil todo lo necesario para cualquier trabajo, con precios actualizados y adaptados al profesional. Si te dedicas a la obra y la reforma, ven a Leroy Merlin y recoge tu nuevo catálogo Pro. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Tengo 3 trabajos para vosotros. 2 están creados y el otro es ir al infierno.
Arnold Schwarzenegger.
Has perdido peso.
¿Ah, sí?
Bruce Willis.
No, sí.
Sylvester Stallone.
5 millones.
Jason Statham.
¿Qué no cuadra aquí?
Todo. Ellos tienen un pequeño ejército. ¿Y nosotros? 4 hombres y medio.
Los mercenarios.
Solo la luz es más rápida que yo.
Ya no eres tan rápido.
El sábado a las 10 de la noche.
Diría que hemos empatado.
Por favor, sigue soñando.
En 13.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Soy Joseba de Carlas. Si tu parabrisas se rompe o tiene un impacto, no dejes que eso arruine tus vacaciones. Pide cita directamente en Carlas. Tu coche listo y tu verano intacto.
Carglass cambia, Carglass repara.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este sábado 26 de julio, que va a ser fresquito para la fecha en la que estamos. Desde las 6 de la mañana te estamos aquí contando noticias, ofreciéndote claves de la actualidad. Actualidad que viene marcada por nuevos audios del caso Koldo Cerdán Ábalos. El juez del Supremo ha entregado nuevos audios a las partes y tenemos un audio en el que Aldama dice que Begoña Gómez no intervino para que se materializara el rescate en favor de Air Europa.
Sobre lo que me cuentas tú de Air Europa, que quieren vincular la operación de Air Europa a que si ha habido presiones con Begoña y tal, nada, ¿verdad?
Bueno, pues inmediatamente ayer varios ministros sostenían que esto certificaba que todas las acusaciones hacia Begoña pues no tenían fundamento. En realidad, este contenido, esta exculpación por parte de Aldama hacia Begoña Gómez en la cuestión de Air Europa no es nuevo. Si esto se lo escuchamos ya a Aldama en estos micrófonos en noviembre del año pasado, se lo dijo a Carlos Herrera.
¿De qué manera cree usted que pudo intervenir ese acercamiento entre la señora Gómez y el señor Hidalgo para que se produjera con cierta celeridad el rescate de Europa?
Bueno, yo sinceramente, que lo viví muy, muy de cerca y lo viví desde dentro, yo no tengo claro que eso sirviera para que se acelerara. Quiero decir, al final el
no es novedoso ese audio de Aldama, ya lo dijo aquí en la cadena COPE, y además no tiene que ver con el proceso que se sigue por el que está imputada Begoña Gómez, por la investigación en marcha, porque esa se refiere a presuntos delitos de tráfico de influencias y apropiación indebida. También hay audios nuevos de Koldo. En este caso, Koldo parece que montó una red de espionaje, por lo que hemos escuchado en los audios, para estar informados sobre lo que hacían altos cargos del Partido Socialista, por ejemplo, lo que hacía Madina.
¿Algún detalle más que os acordé de decir? Vale, ese es un detalle importante, el que bajaba a Madrid. Vale. Por casualidad, ¿sabéis si iba a hablar con alguien? ¿Javier iba a hablar con Susana?
No decía nombres ahí, no, había... sí que no ha dicho ningún nombre, solo ha dicho que...
Eduardo suena, Madina...
Eduardo Madina suena. Bueno, pues esa es la actividad a la que se dedicaba Koldo. Investigaba, hacía trabajar a los espías para informar a Koldo de lo que hacían líderes socialistas cuando Sánchez acababa de ser expulsado de la Secretaría General del partido. 7:33, 6:33 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. La Guardia Civil señala la falta de avisos de la conferencia del Júcar a pesar de la crecida del barranco del Pollo.
Considera que hay una aparente ausencia de control el día de la Dana. El nivel del agua comenzó a ascender rápidamente a partir de las 4:15 y en el informe se explica que no se dio aviso hasta las 6:43, cuando el caudal superaba los 1.600 metros cúbicos.
Trump y von der Leyen se reunirán el domingo en Escocia.
La presidenta de la Comisión Europea aprovecha el viaje personal del presidente estadounidense para avanzar en las negociaciones de los aranceles. En las últimas horas, Trump ha asegurado que hay un 50% de posibilidades o menos de alcanzar un acuerdo.
Y en plena segunda operación de salida del verano, Tráfico prevé 6,5 millones de desplazamientos por carretera durante esos días. Unos viajes que no saldrán más caros, especialmente a las personas que tienen un coche diésel. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días. El precio del diésel alcanza máximos de hace 3 meses por la fuerte demanda que empuja al alza su cotización en los mercados internacionales. El litro ya se paga de media euro con 44 céntimos y llenar el depósito nos supone casi 79 euros. La gasolina, aunque sigue siendo más cara, lleva 3 semanas sin cambios con un precio medio de euro con 50 céntimos, por lo que llenar el depósito supone unos 82 euros. Repostar sigue siendo entre 3 y 7 euros más barato que el verano pasado y estamos lejos de los más de 2 euros por litro del verano del 22 en plena crisis inflacionaria. Y además también pagamos menos de media que nuestros socios europeos. Nacho Rabadán, de la Confederación Española de Estaciones de Servicio.
Porque aunque nos parezca que pagamos muchos impuestos, que en términos absolutos podríamos estar de acuerdo, lo cierto es que en términos relativos pagamos menos que el resto de socios de la Unión Europea.
Nuestros vecinos europeos pagan 12 céntimos más de media que nosotros por litro de carburante.
Nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Muy buenos días, Jerónimo. ¿Cómo
¿Qué
estás?
¿Qué tal, Fernando? Muy bien, estupendo.
Empezamos con una de la Marvel.
Empezamos con una de la Marvel que ha sido una sorpresa de la temporada. Los cuatro fantásticos primeros pasos.
Se acaba el tiempo. Vamos a encontrar una solución. Los cuatro haremos frente al peligro.
Tener familia es conectar con algo más importante que uno mismo. Lo afrontaremos juntos, en familia.
Lo de es increíble en la familia. Sí.
Por eso, esa es la sorpresa que decías.
No, es que han hecho una cosa. Venimos diciendo que estamos un poco quemados ya de tantos superhéroes y tal. Entonces, por algún lado tenía que venir el cambio. ¿Qué ha hecho la Marvel? Volverse al origen, a los primeros cómics, retrofuturismo años 50 y la primera familia de Marvel, porque es un matrimonio que están esperando un niño. Mr. Fantastic y la Mujer Invisible. El hermano de ella, me parece, la Antorcha Humana, y un amigo suyo que es la Cosa. Que son unos astronautas que les han dado unos rayos cósmicos, tienen superpoderes, el niño no lo saben, y entonces es un mundo retrofuturista que ya es atractivísimo de por sí.
Un momento, ¿qué es un mundo retrofuturista?
Pues que parece como el Nueva York de los años 50 y 60, pero con ordenadores, coches voladores y tal.
Ya está.
Entonces muy retro, es originalísimo. Además, ellos son conocidos, les saludan por las calles como si fuese una película de Frank Capra, porque ese es el tono que tienen, que tenían los cómics originales de Jack Kirby y compañía, y es el que han adoptado aquí. Es estupendo, divertida, espectacular, porque de pronto aparece Silver Surfer, que además Pedro Pascal está muy bien, Vanessa Kirby también, Joseph Quinn, Ebon Moss Bakar, pero luego aparece Julia Garner también, que es la heralda que dice, os quedan días de vida porque viene Galactus, y Galactus es a lo bestia, o sea, es un pedazo como de Dios inmenso que viene del universo a absorber la Tierra, con lo cual es espectacular, es divertida, es positiva, trabajo en equipo.
¿Te ha gustado que la Marvel haya vuelto
a sus orígenes, a sus raíces? Sí. Idealistas, de héroes, incluso pro vida. Hay una secuencia preciosísima, porque ya está embarazada y tiene superpoderes. Entonces es muy interesante algunas de las secuencias. Y todo el concepto de considerar la humanidad como una gran familia se usa muy bien. Y en el fondo, pues ellos están siendo modélicos, porque ellos intentan ser una buena familia. Me ha gustado un montón, es una sorpresa.
¿Puntuación?
Le damos un 8. ¡Hala!
¿Qué dices?
Hombre, claro, que le damos
entonces
un 8.
Ya, estamos ya nos vamos. O sea, ya
un 7 y medio, un 8.
Vamos a publicidad, vamos a, ya no hay ya más de qué hablar.
Sí, porque el resto me ha decepcionado un poquito, y eso son actores bastante buenos, y directores, sobre todo Robert Guédiguian, que ha dirigido un drama social que me parece más flojito que otros suyos. Se titula Mi querida ladrona.
Vete firmándome algunos cheques más. Hoy he gastado el último.
Ya te he hecho la compra.
Gracias, preciosa.
Te dejo el cambio. ¿Cuánto queda en la cuenta?
Ya nada.
¿No habrás vuelto a jugar?
Bueno, no sé si has visto alguna de este director. Es de Marsella. Siempre filma en Marsella, en un barrio donde vive, y con los mismos actores que su mujer y varios amigos suyos. Pero es de primera fila. Hizo Marius y Janet, Las nieves del Kilimanjaro, Que la fiesta continúe. Guédiguian es de origen armenio, como bien sabrás, ¿no? Y él es más bien de formación marxista, pero le encanta Frank Capra de nuevo y el cristianismo, sobre todo en lo que hace referencia a la doctrina social de la Iglesia. Es muy social. Aquí es una ayudante de personas mayores, una mujer estupenda, encantadora, que está obsesionada con que su nieta sea pianista. Tiene cualidades, le ha conseguido alquilar un piano, pero claro, lo ha conseguido no con su sueldo, porque no llega, sino que sisa un poquito de a pocos, que diría Mota, a los ancianos a los que cuida, que los cuida con un cariño enorme. Y entonces, en vez de pedírselo, que a lo mejor se lo hubiesen dado, lo sisa. Y entonces, cuando un hijo descubre que la está robando a su padre, pues la denuncia y se monta el follón.
¿Y por qué no te ha gustado el todo?
Porque mira, se meten algunas entramados. Por ejemplo, hay una trama de infidelidad conyugal que es un poco... Creo que quiere hacer una crítica a la fragilidad de las nuevas generaciones, pero le ha quedado un poco superficial, un poquito frívolo. Él no es nada frívolo, es muy humano y conmueve en este caso también la humanidad de todos sus personajes. Me ha parecido como más banal que otras películas suyas. O sea, no creo que esté chocheando, porque no es eso, ¿no? La película se deja ver bastante bien, pero me cuesta ponerle más de un 6, 6 y medio.
El cuadro robado, un 6, 6 y medio. Tenemos más robos, ¿no?
No, esta era
perdón, el cuadro robado
es... Sí, pero seguimos con ladrones, sí.
Seguimos con cuadrones, que es el cuadro robado.
Pero los ladrones son los nazis, ¿eh? El cuadro robado.
Es auténtico. ¿Por cuánto lo estimáis?
12 millones.
Hay una palabra que lo explica todo. Degenerado.
Arte degenerado.
No quiero ese cuadro. No quiero tener sangre en las manos.
Este es el dilema. Podría ser una película sensacional, pero le falta fuelle. Es la historia real de un cuadro que se titula Los girasoles marchitos, inspirado en los de Van Gogh, pintado en 1914 por el expresionista austríaco Egon Schiele. Y fue robado por los nazis y estaba desaparecido, estaba catalogado en todos los lados, pero había desaparecido. De pronto un chaval, en una ciudad alsaciana, en Mulhouse, pues tenía cosas del antiguo dueño de la casa que él está ocupando y se pone en contacto con una casa de subastas para que subasten. Y aparece el cuadro este y cuando lo ve un ex matrimonio, son los dos expertos que lo ven, dice, Dios santo, este es el cuadro de Egon Schiele, 12 millones. Pero cuando el chaval se entera de que ha sido robado por los nazis, dice, no quiero saber nada de ese cuadro, no quiero dinero. Pero la familia judía a la que pertenece, que vive en Estados Unidos, le dice, no, tú vas a ser uno de los hermanos, somos 9, tú serás el décimo, una décima parte te pertenece a ti. Muy interesante ese dilema, pero no está del todo bien hilvanado porque dedican poco tiempo al personaje más interesante, que es el del chaval, y se lía mucho más con la expareja, que es el ámbito frívolo.
Pero el dilema es que, si es moral o no, ¿no? Quedarte con un cuadro que te ha llegado por un robo de nazis.
Esto es. O sea, si yo tengo beneficios, pues hombre, si has llegado a un acuerdo con la familia, también es razonable. O sea, quiero decir que... Pero luego todas las consecuencias que eso tiene, porque todos los amigos de este, que son... Pues quieren pillar cacho, que se dice ahora, ¿no? Y este director, que es Pascal Bonitzer, es un poco... mayor, ya tiene 79 años y siempre ha sido mejor guionista que director y le falta fuelle a la puesta en escena, con lo cual se queda en un 5,5 como mucho, pero la historia es muy interesante.
Esta tampoco.
Esta yo creo que a ti te hubiese gustado y quizá te gustará, aunque también me parece que se ha quedado corta, leer Lolita en Teherán.
Los buenos libros deben incomodar y deben hacernos cuestionar lo que damos por hecho.
Pueden ser un crimen contra la verdad.
A ver si leer Lolita aquí en Teherán nos ayuda a plantar cara.
Bueno, estas son...
¿Iraní?
Sí, es iraní, pero hecho fuera de Irán.
Que no puedes hacerlo
de hecho, lo han hecho en Israel. Lo ha hecho un israelita llamado Eran Riklis, veterano de 70 años, que hizo Los limoneros, que era una película sensacional, muy buena, y Zaitún. Y aquí cuenta la historia real, que la ha contado ya en libro, de Azar Nafisi, que es una profesora de la universidad que se enfrenta al régimen islámico en Teherán y que reúne a una serie de mujeres para leer libros prohibidos, no solo la obra de Nabokov, sino también El gran Gatsby, Daisy Miller, Orgullo y Prejuicio. Pero le falta, yo creo que le falta valentía para haber entrado mucho más, no tanto a la crítica, que es obvia y lógica, al régimen islámico, sino a la diversidad de mujeres que hay ahí, porque hay algunas que son religiosas, pero razonable y no... Y entonces le podían haber tenido una oportunidad de profundizar un poco más y se queda en un feminismo así un poquito ramplón, esperable, sin demasiada personalidad, ¿no? Pero bueno, le pongo un 5,5 también, un 6. O sea, es una película interesante.
A ver
pero...
si lo he entendido bien. La película de la semana, sin duda, es Los cuatro fantásticos y luego tenemos dos películas un poquito fallidas, mi querida... ladrona y el cuadro robado.
Sí, y un poquito leer Lolita entera en ese.
Y Lolita también se quedaba en quiero y no puedo, ¿no?
Pero tenemos animación que siempre nos salva, Totó Aventuras desde la ventana, que la tienes en Movistar Plus y que te puede salvar la semana. Es preciosa esta película. A ventana, Segunda Guerra Mundial, tipo Hayao Miyazaki. No es de él, pero es de un discípulo suyo. Adelantado. Muy buena película, preciosa.
Yo tengo que avisar a los oyentes, los habituales ya lo saben, que nuestro crítico de cine tiene un sesgo favorable a la animación. He sido moderado en la nota al pie de página.
Es una obsesión.
Yo he dicho un sesgo, no una obsesión. Bueno, la película de la semana, Los Cuatro Fantásticos.
Los primeros pasos.
¿Cómo es? Retrofuturista.
Ahí. Apréndetelo, que eso está muy de moda. Bueno, está de moda desde que existe la ciencia ficción.
Bueno, que hace mucho tiempo que existe.
Claro.
Gracias, Jero. Gracias que tengas un estupendo mes de agosto.
Igualmente.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad. Agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Seis cuarenta y seis en Canarias. Ayer ya se produjo la entrega por parte de Juana Rivas de su hijo Daniel al padre Francesco Arcuri, cumpliendo lo que habían establecido los jueces italianos. Ha sido uno de los temas que ha dominado la actualidad de esta semana. El martes se iba a materializar esa entrega, pero se montó, desgraciadamente, un auténtico circo. Hay que recordar que Juana Rivas está siendo en este momento investigada por la Audiencia Provincial de Granada por un posible delito de sustracción de menores, delito por el que ya fue condenada. Juana Rivas fue condenada, la condena fue ratificada por el Supremo en 2021 y luego Juana Rivas fue indultada por el gobierno. Sin duda este es un caso de complejo porque, por otra parte, en septiembre se va a iniciar el juicio contra el padre por presuntos malos tratos. Ya digo, un caso complejo. Claro, por muy complejo que sea el caso, lo del martes no fue de recibo, lo que vimos el martes. Hablamos en este momento con José Luis Sariego, que es abogado de familia. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Se ha hecho usted una idea clara de lo que sucedió el martes?
Sí, bueno, de hecho, no sé si lo sabéis, pero yo fui abogado de Francesco Arcuri.
Ajá, el ex marido de Juana Rivas.
Sí, el ex marido de Juana Rivas cuando el primer secuestro, ¿no? El secuestro famoso de que ella desapareció en Granada. Y estuve presente en la entrega del menor, que en aquel momento, de los dos niños en particular, se entregaron en un sitio reservado y sin medios de comunicación ninguno, precisamente para garantizar el interés superior de los niños, ¿no? Su derecho a la intimidad, cosa que no se ha hecho. No sé qué juez o jueza ha determinado que se hicieran un punto de encuentro, ni tampoco entiendo quién ha llamado a los medios de comunicación, quién ha filtrado a los medios de comunicación de que se iba a hacer esa entrega en el punto de encuentro de Granada. De hecho, yo creo que toda esta pantomima vulnera los derechos del menor, ¿no? Totalmente, el derecho a su intimidad, ¿no? Y creo que incluso la reproducción de las frases del niño,
sí,
grabando a un niño, eso atenta totalmente a los derechos humanos y a los derechos del menor establecidos en la Declaración Universal de los Derechos de la Infancia.
Ya, porque la entrega tendría que haberse hecho de forma absolutamente discreta, por supuesto, sin medios de comunicación, y sin más presiones para el niño.
Correcto. De hecho, se ha hecho una utilización del niño, como se viene utilizando a estos dos niños, a los dos niños de Juana Rivas, se les viene utilizando desde un punto de vista político. No se nos olvide que incluso el presidente del gobierno apoyó a una mujer que tenía a los niños secuestrados, es decir, que estaba cometiendo un delito flagrante, ¿eh? Sí. Que estaba en busca y captura en la policía judicial, la tenía en busca y captura, e incluso la presidenta de la Junta de Andalucía apoyó claramente a Juana Rivas cuando tenía a sus hijos secuestrados. Es decir, se ha hecho una utilización política de este caso que me parece totalmente inadecuada e inaceptable.
Hay una sentencia de los tribunales italianos. Jurídicamente, ¿cuál es la situación en este momento?
Pues jurídicamente es que el padre tenía la custodia de los dos menores, lo que pasa es que el hijo mayor ha cumplido ya la mayoría de edad,
sí,
y en su última estancia en España por vacaciones con su madre, pues decidió quedarse aquí. Bueno, ya es mayor de edad y puede tomar esa decisión, ¿de acuerdo? Pero el menor de edad no puede tomar esa decisión, no puede. De hecho, recientemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en un asunto contra el gobierno de Eslovenia, ha declarado que retener a un niño en contra de una resolución judicial para que no vea al otro progenitor es una vulneración de los derechos humanos.
Ya.
De este niño, de ese niño y del padre.
Lo que se dice es que el padre es un maltratador.
Bueno, vamos a ver, en España y en todos los países occidentales, si tú cometes un delito o reconoces cometer un delito y cumples tu pena,
sí,
automáticamente todos esos datos, tanto los policiales como los judiciales, tienen que ser borrados. Entonces estamos yendo también del principio constitucional de reintegración de los delincuentes, es decir, y la resocialización. Entonces, ninguna persona que haya pasado por la cárcel va a tener ya derecho ninguno. Yo le pongo un ejemplo. Hay padres condenados por tráfico de drogas y madres condenadas por tráfico de drogas en las cárceles españolas que tienen más derechos de ver a sus hijos que Francesco Arcuri, en este caso.
¿Ha hablado el gobierno de modificar la legislación? ¿A usted esto qué le parece?
A mí me parece una auténtica barbaridad, porque cada vez que tocan las leyes, las estropean. De hecho, ya sabemos los efectos perversos que ha tenido la Ley Orgánica 8/2021, la última ley para proteger a los niños de la violencia. Precisamente esa ley Orgánica 8/21 ya establece y prevé evitar este tipo de situaciones a las que están siendo sometidas ahora el hijo pequeño de Juana Rivas, ¿no? No sé para qué una ministra dice vamos a cambiar la ley cuando resulta que en 2021 se cambió precisamente ya para evitar este tipo de situaciones. O sea que estamos en manos de una ministra que desconoce incluso cuáles son los derechos de la infancia. Una ministra de la infancia que desconoce qué derechos tienen los niños en las leyes españolas e internacionales. Yo que alucino, de verdad.
Juana Rivas podría ir al Tribunal Constitucional.
No puede ir al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, de hecho, ya le ha ellos han presentado un recurso,
sí,
pero no han agotado todas las vías judiciales previas en ordinarias
ya
para tener acceso al Tribunal Constitucional. Por eso el Tribunal Constitucional ha dicho, agote primero usted todas las vías, le rechazo este recurso porque no ha agotado todavía todas las vías.
¿Pero qué le falta? ¿El Tribunal Superior de Justicia, el Supremo? ¿El Supremo no puede
llegar? No, le faltará la Audiencia Provincial de Granada Tribunal Supremo.
Ya, es que estamos todavía, ni siquiera se ha llegado a la Audiencia Provincial. Para usted está claro que es un caso de manipulación.
Es un caso de manipulación que, no sé si ustedes lo saben, pero es terrible. El gobierno español aprobó una ley que prohíbe en los tribunales hablar a un padre, que un padre pueda alegar que la madre está manipulando a sus hijos.
Yeah.
Está prohibido, ¿eh? Sin embargo, que una madre pueda alegar en un tribunal que el padre está manipulando a los niños es perfectamente legal. Es decir, hay una discriminación, una nueva discriminación en España frente a los hombres en cuanto a padres cuando son objeto de alienación parental. Y no se nos debe olvidar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en varias ocasiones, ya desde el año 2000, el primer caso que hubo de un ciudadano alemán contra Alemania, reconoció que la alienación parental, es decir, manipular a un niño para ponerlo en contra del otro progenitor o para impedir que tenga contacto con el otro progenitor o para fomentarle el odio al otro progenitor, va en contra de los derechos humanos de los niños y es una situación de malos tratos. Con lo cual, la manipulación que está haciendo el entorno de Juana Rivas con este menor para que rechace a su padre es una situación de malos tratos clara. Y la Fiscalía debería actuar de oficio. ¿Sí?
José Luis Ariego, abogado de familia, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días y gracias a vosotros.
Van a dar las 8 menos 5, 7 menos 5 en Canarias. Vamos a echar un vistazo a cómo viene la prensa hoy con la ayuda de Ana Huertas. Ana, buenos días de nuevo.
Hola otra vez, Fernando. Vamos a empezar en ABC. Ellos llevan en portada una foto de Pilar Bernabé, responsable de la Administración Central de la Comunidad Valenciana, hablando sobre la Guardia Civil, ¿no?, que ha señalado fallos de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de AEMET en esa dana que hubo en Valencia el pasado 29 de octubre. Dicen que el informe carga contra los responsables de ambos organismos estatales por la ausencia de avisos directos sobre las precipitaciones y el aumento del caudal en el Barranco del Pollo y abre la vía a pedir responsabilidades al Ejecutivo Central. En uno de sus editoriales, ABC dice que ahora le toca a la juez actuar en consecuencia tras este informe que apunta a las responsabilidades de quienes en el Gobierno y la Administración Central aquel día tampoco estuvieron donde tenían que estar. Otro tema que también llevan en portada en ABC es Estados Unidos, que exigió a España que no se use tecnología de Huawei en los secretos que le comparte. Si nos vamos a El Mundo, hablan sobre esos audios que han salido nuevos en el caso Koldo. Koldo envió espías a cargos del PSOE para informar a Cerdán. Dicen que, bueno, que un hombre y una mujer grabaron en un restaurante a dos dirigentes del Partido Socialista Navarro en vísperas de un comité federal del PSOE en octubre de 2016. Una de las citas que destacan es: no te preocupes, ya lo entenderás, Santi, lo que es. Las grabaciones incautadas a Koldo García revelan que envió a espiar a miembros del PSOE para informar a Santos Cerdán, destacan. En El País, Israel y Estados Unidos apuntan a otra ofensiva en una Gaza hambrienta. Dicen que la decisión de Francia de reconocer el Estado palestino solivianta a Trump y Netanyahu y que Macron, Starmer y Merz exigen el fin de la catástrofe humanitaria en la franja. También llevan a Iris Tió de natación artística en portada, que han revolucionado esos mundiales de Singapur.
Gracias, Ana.
Hasta ahora.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Hay un par de asuntos principales, pero igual tú ves alguno más.
Yo creo que estamos pensando los mismos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana.